La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Una en punto de la tarde, me da muchísimo gusto saludarle. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Hermano querido, como siempre, un placer saludarte también a mi querida Arely Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio de Así las Cosas con Loret, mi Charlie.
Es viernes, Duende.
Tengo noticias. Sí, anuncio. Es viernes, pero es que estuve platicando con el gerente general del jarrito traicionero, mi queridísimo Toño, al que le mando un fuerte abrazo. Ya, que hemos limado asperezas. De pronto
sí, porque se acusaron mutuamente de corrupción, ¿no? Como Monreal y Adán Augusto, ¿no? Pero luego ya quedó zanjado el tema, ¿no?
Algo así. Después ya le dije, vente, vamos a tomarnos la foto para que. Y ya,
sí, nos tomamos la foto. Entiendo que la mafufa todo. Me dio, ¿no?
¿Qué? ¿Qué?
Que la mafufa me dio.
De mediar.
Sí, que fue la mediadora, ¿no?
¿Qué?
Que fue la mediadora entre ustedes, ¿no?
Ya. Sí. Claro. Sí, así fue. Así fue, hermano, así
fue. Lo que me
dijo, no me voy a enganchar, ¿eh?
Me dijo Toño que había tenido muchas pláticas con ella, que ella le había puesto mucha paciencia al asunto, mucha dedicación, ¿no? Que lo había invitado al castillo a tener conversaciones largas, ¿no? Con vino y así, como para que se alivianaran las cosas.
Ya ves que.
Que había sido muy generosa con su tiempo y con sus espacios.
Sí, ya ves que. Pues la bruja es muy amable con todos y ya Toño le dice, siéntate y se acuesta, ya ves cómo es.
Luego. No diga eso, por favor.
No, a ver, hermano, la verdad, es muy aventado.
Arely Paz, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye, muy buenas tardes.
Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Duende, de aquí hasta las 3 de la tarde con mucho que contar? Duende, cálmese, ya la llaman
Mafufa
Gandhi. Es que es puro amor y paz. O sea,
¿es qué? Mafufa.
¿Quién es usted? ¿Noroña? ¿Serene?
Cálmese. No me empuje, Duende, ¿ya ve? Ya me aplastó mi carita.
A ver, hermano querido, hoy con Toño proponemos que podemos tener el cancionero de la 4T.
No. ¿Hoy vamos a tener eso?
Sí, hoy es el karaoke en el jarrito traicionero. Cancionero de la 4T. ¿Y sabes qué? Ahí te van nada más para que cheques el nivel de lo que se escuchará en el jarrito, en este cancionero 4T.
¿Ya es jarrito la diario?
No, es el viernes de karaoke. Y mira esta primera canción.
Como Marta de baile, le mandamos saludos a Marta. Así.
Ándale.
El matamesta del jarrito traicionero.
¿Oh? Es correcto, mi Charlie, qué bonito. Y mira, la primera la interpreta la inquilina de Palacio. Y dice así. Mira,
dime por qué, lo juro.
¿Qué tal?
Me dices siempre solamente mentiras.
Puras mentiras. Dime por qué, Claudia. No dices nunca la verdad. Qué chulada. La siguiente la interpreta Gerardo Fernández Noroña en este cancionero 4T y dice así.
Es que para que la vayan asimilando.
Qué bonito,
es
qué bonito.
Bien, gran totota.
Ah, caray.
Sí.
Pues tiene una. Espérate. Esta sí es bien grandotota.
Ay.
Pues tiene una lagunota que con agua me llenó.
No, pues es la casita, hombre. La casita. Que de dónde, amigo, vengo. De una casita que tengo por allá por Tepoztlán, ya sabes, ¿no?
Letra y música de Verónica Méndez. Letra. Qué cosa.
Es una belleza. Es una. A ver, a la que sigue, la que sigue.
Échale.
Es ese hombre que tú ves ahí. Que aparenta ser divino.
Esta la canta, ya sabes quién.
Tan afable y
agresivo.
ya sabes quién la canta, el peje. ¿Y cómo dice?
¡No! ¡No! ¡No!
¡Es un gran necio!
¡Sí!
¡Ya sé quién es!
No tengo idea de quién están hablando.
¿No, Lore?
No sé quién es, no sé de quién.
¡Qué raro, ¿verdad? ¡Qué raro!
Está en un
rancho. ¿Un payaso vanidoso? ¡No! ¡No! ¿No
puedo creer? ¡Qué bonito!
Pues es que podrían ser varios, pero este está en un rancho.
¡Ah, sí! Allá por Palenque, ¿no?
Anda por allá lejos.
A ver, a ver, a ver. Ahí les va la siguiente. La siguiente les va a encantar. Esta es una joya también, mi Charlie. Y esta, adivina, adivina quién la canta. Esta es de Andy López Beltrán.
¡Qué pompo! ¡Qué pompo!
¡Qué vestidito, qué pompo!
¡Ah, hombre, ese es de Andy! ¡Ese es de Andy! ¡Andy total!
¡Qué pompo, cochecito, qué pompo!
¡Qué joya, qué joya! Pues es que, ¿de dónde ha salido todo si no, no hace nada? Ahí está.
¡Qué joya!
Eso, ahí está. La que sigue, hermano, la que sigue.
Échela.
La que sigue.
El karaoke de la 4T.
Este es de Manuel. Manuel Bartlett. Manuel Garlet. ¡Yo! ¡Vamos acá! ¡Esas son 23 casas!
No, necesitas un operativo como cuando expulsaron a los 29 narcos, ¿no? Que participaron 2,000 elementos, ¿no?
Es correcto.
Para rodear todas las casas de Bartlett, ¿no? Qué...
Es correcto. Oye, una más, Charlie. Una más que canta Beatriz Gutiérrez Müller. Mira, esta es una ronda. ¡Qué bonito! Mira más cómo empieza.
Cuando llegues a Madrid, chulo la niña.
¡Qué bonito!
Voy a ser emperatriz.
¡De Lavapiés! ¡Oh, hombre!
¡Ah, qué chulada!
Con claveles, la gran vida.
¡Qué bárbaro! O sea que va a haber karaoke hoy en el Jarrito Traicionero.
Es correcto. Es correcto, hermano. Es el karaoke en el Jarrito, pero aquí está con el cancionero de la 4T. Así que hacemos el llamado a los radioescuchas para que nos escriban en el WhatsApp a Eli Paz y que nos pongan sus canciones.
Sí, 55-25-69-09-41. Así en este momento tenemos aquí el teléfono en la mesa. Mándose
el cancionero de la 4T.
Y se las vamos poniendo.
Cancionero. Sí, que se las vamos poniendo, Charlie, que nos digan cuál es la canción.
¿Hay un huequito que vayamos teniendo en este bonito programa?
¡Qué cosa! Sí, oiga, duende, su narración de la pelea de ayer. ¡Va, qué bárbaro! ¡Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa! Las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Pues como en las peleas, ¿no, duende? La 2. La Noroña, Alito, 2. Otra vez cara a cara, Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña. Hoy se vieron en la sesión que inventó Noroña para victimizarse, para hablar de cómo fue agredido, y terminaron recordándole su historial, su comportamiento, sus abusos, sus excesos, sus mentiras. ¿Cómo no cuadran los números de su riqueza? ¿Cómo decía que era un plebeyo y terminó siendo un monarca? Fíjese qué interesante. La sesión de hoy en la Comisión Permanente del Congreso no debió haber existido. La última era la de antier. Ya. Se la inventó Noroña en otro abuso de poder para hablar de él. Ya Alejandro Alito Moreno denunció a Noroña ante la Fiscalía General de la República, pidió a la Secretaría de Gobernación protección. Hoy la presidenta Sheinbaum dijo que si él o alguien se siente inseguro, se tienen que analizar porque hay protocolos para saber el nivel de riesgo. Verónica Méndez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Carlos, me apunto al karaoke.
No, oye, tienes que interpretarnos la que tú
ahí
compusiste.
Te va. A ver, mátenme esta. Échame a mí la culpa de lo que pase. Ay. Sabes mejor que nadie que me fallaste y lo que prometiste se te olvidó. Sí. Le dijo Alito Moreno a Gerardo Fernández Noroña, quien le contestó: se me acabó la fuerza de mi mano izquierda y ya no te pude contestar los apes que me acomodaste el pasado miércoles, Carlos. Pues sí, como lo has dicho y lo dijiste bien, hoy hubo mucha expectativa activa en esta sesión que arrancó a las 10 de la mañana, una sesión que ocupó Gerardo Fernández Noroña para victimizarse. La convocó, solamente estuvieron priistas y los morenistas que acudieron a arropar a Gerardo Fernández Noroña. Se volvieron a ver las caras, Alito y Noroña, había mucha expectativa sobre los hechos que pasaron el miércoles, la zacapela, los guamazos, los patines, los golpes, los gritos, las groserías, pues estábamos todos a la expectativa, solo morenistas y priistas estuvieron en esta sesión. Primero, Gerardo Fernández Noroña pidió que se salieran todos los que no eran integrantes de la comisión permanente. Luego le pasaron un video y le dijeron, usted tampoco era de la permanente y bien que estaba y participaba en otras legislaturas. Ah, bueno, entonces ya quédense todos, pero no tienen derecho a hablar, ni a votar, ni nada. Bueno, leyó el pronunciamiento en el que dijo que los senadores y diputados priistas pues eran unos montoneros que abusaron de él, porque ya es un hombre de 65 años, Alito tiene 50 y tantos, y entonces pues eso fue un abuso prácticamente. Miguel Añorbe le dijo a Noroña, ya cálmese, no se tire, usted nada más le gusta tirarse para que lo levanten, usted no es dueño del Senado, y aquí el provocador durante todo este año legislativo pues fue usted. Usted se dedicó a ofender, a insultar y a violentar. Alito tomó la palabra, subió a la tribuna y le dijo así a Gerardo Fernández Noroña.
Porque es el presidente del Senado de la República. Debe de ser un señor que tenga todo el talante y el talento para que pueda cumplir con esa responsabilidad del Estado mexicano. No un mentecato, buscapleitos, desequilibrado, un patán que ha puesto al Senado mexicano en la mayor vergüenza en la historia de nuestro país.
Gerardo Fernández Noroña lo escuchó, se quitó la chamarra, se levantó, bajó a la tribuna y dijo que si a él le quitan la vida como a Gustavo Madero en defensa de la 4T, será bien empleado, porque está acostumbrado a los golpes en la política. Escuchemos.
Pedí en la pasada, dos, así le decían a Gustavo Madero cuando lo asesinaron. A Gustavo Madero lo asesinaron en la Ciudadela, le quitaron el ojo de vidrio con una bayoneta porque le decían ojo parado, le quitaron el otro ojo con una bayoneta, lo picotearon con bayonetas hasta matarlo y le decían, quiere llorar, no llores, cobarde. Así son los fascistas, cobardes, violentos, vendepatrias, traidores al interés nacional. Eso es lo que son y representan.
Después de estos posicionamientos y de aprobar Morena solito este punto de acuerdo donde condenaron los hechos del pasado miércoles, Gerardo Fernández Noroña salió entre porras y aplausos, principalmente de senadoras y diputadas de Morena, y también hubo porras para la presidenta Claudia Sheinbaum. Los priistas salieron por otra puerta sin decir nada. Así concluyó esta reunión, esta sesión. En unos momentos más, Carlos, va a comenzar ya la sesión de verdad, donde se va a instalar la nueva mesa directiva y la nueva presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, Carlos.
Muy bien, muchísimas gracias, Verónica Méndez.
Hasta luego, buenas tardes.
Bye. Hoy la presidenta Sheinbaum sí se solidarizó con Noroña, porque ayer como que había quedado en el limbo, y dice que no entiende por qué se le señala tanto. Escuche usted.
Creo que los videos son muy claros, ¿no?
Hay videos.
Verdad, hay videos, hay todo clase de videos en las redes, unos de más lejos, otros de más cerca, hay fotografías incluso del momento de la agresión, se ve como uno de los diputados patea en el piso a este joven, y es muy clara la agresión, es contra el senador Noroña y contra Fernández Noroña y contra este joven que se atraviesa, incluso la diputada Dolores Padierna también es agredida, mientras ella está tratando de calmar, pues es empujada. Entonces es muy claro lo que hay en los videos. Lo que llama la atención, por cierto, ayer que me preguntaron que si me solidarizaba, claro que me solidarizo con Gerardo, ¿no? Lo que yo quería ayer era, y hoy también, es la actitud agresiva del presidente del PRI y de los diputados del PRI. Son muy claros los videos. Lo que más llama la atención en este tema es este linchamiento que han querido hacer contra Gerardo, mediático. y en redes lleno de bots así, pero ayer me estaban enseñando, creo que 90% de la tendencia ahí que suben en la red X son bots. ¿Quién los paga? ¿Para qué los paga? Todos los comentócratas ahí justificando la agresión de que yo caractericé ayer como porril, porque es tal cual.
Fíjese cómo ya empezó el régimen a usar el caso Noroña para decir: esto justifica que censuremos a los medios de comunicación, que es un apetito que han tenido siempre. ¿Se acuerda que ya habían presentado la ley Mordaza, la ley censura, la confeccionada por el tal Pepe Merino, en donde fundamentalmente te podían apagar tus redes sociales si el gobierno quería, apagar tu YouTube, apagar tu estación de radio, apagar todo si el gobierno quería? La contuvieron, pero el apetito estaba ahí y lo dijimos en este programa desde entonces. Van a volver. Y entonces ahorita están diciendo, es que cómo es posible que los medios critiquen a Noroña si él es la víctima, pobrecito Noroña. Y entonces tiene usted a los intelectuales de la 4T, a los intelectuales del régimen diciendo, tenemos que discutir que se pueda censurar a los medios, no pueden seguir diciendo lo que dicen, estas mentiras, no pueden estar publicando. Entonces tiene usted a los propagandistas de la 4T acuerpando eso. Tiene usted a los futuros jueces, magistrados y ministros de la 4T, a muchos diciendo, pues sería muy interesante que desde las leyes, desde el Poder Judicial, se frenara a los medios, porque qué barbaridad lo que hacen. Ah, o sea, ese es el plan. Ahora que todo el Poder Judicial es de Morena, lo primero que quieren hacer es censurar a los medios. Para que quede claro su autoritarismo. Y hoy la presidenta lo dice. Escucha usted.
¿Quién paga tanto bot? Lo que vemos en las redes, pues es, repito, de un lado, del otro. Es muy claro lo que pasó ahí.
A propósito de lo que ocurrió, presidenta, es, digamos, correcto que, por ejemplo, el Ministerio Público acuda a dar un servicio a domicilio, como fue lo que pasó en este contexto, a ir a tomar la declaración de los legisladores al Senado de la República, digamos, haciendo un comparativo en otras situaciones en donde incluso pues la gente de a pie ha tenido que ir pues buscando que le den atención en los ministerios públicos. ¿Eso cómo lo ve, presidente?
Pues tendrían que haber ido ellos al Ministerio Público, creo yo, en particular. Pero eso no elimina lo otro, porque es que eso es lo que quieren poner. Nosotros podemos tener una opinión sobre uno u otro tema, pero una agresión física a un senador, que además él no contesta la provocación, porque podría haber contestado, y luego patear en el piso a un joven, un señor, un compañero, y luego lo que les dicen. Pero eso no es criticable. Al revés, lo ensalzan, lo promueven. Y luego, lo más que yo digo hipócrita, es que al gobierno lo acusan de autoritario. O sea, el mundo al revés. Entonces, no hay un análisis real, sino en realidad hay propaganda desde muchos medios de comunicación. Propaganda a favor de unos y de otros. Ya ahora que se ponga la nueva comisión, pues ya van a tener la obligación del derecho de las audiencias.
La nueva regulación de los derechos de las audiencias. Eso es la manera eufemística de decir: vamos a censurar a los medios. El gobierno diciendo qué es la verdad y qué no es verdad. Y a partir de ahí, llamando a cuentas y censurando a los medios. Eso es lo que está afirmando la autoritaria con A de la presidenta con A. Oiga, perdón. Yo sé que le molesta muchísimo a la presidenta que le digan autoritaria. Oiga, pero es la señora que destruyó el Poder Judicial y puso en su lugar, en una elección falsa, donde solo votó el 9% de la gente con acordeones, a puros jueces, magistrados y ministros morenistas de su partido. Oiga, eso es autoritario aquí en China. Una presidenta que quiere cambiar las leyes para presionar a los medios de comunicación. Dice, ahorita que lleguen las leyes de las audiencias. Ah, porque vamos a defender a las audiencias. ¿Y de qué las vamos a defender? De las mentiras de los medios. ¿Y quién va a decir quién es mentira? Los jueces, magistrados y ministros. O sea, Morena. O sea, el gobierno. Eso, aquí y en China, es autoritarismo. Que hayas ganado el 55% de los votos, pero tengas el 75% de los legisladores por decreto, eso aquí y en China es autoritarismo. Perdón. Yo no quisiera decirle autoritaria a la presidenta, pero yo preferiría que no fuera autoritaria la presidenta. Que no fuera este fenómeno autoritario, que es lo que es. Y se está dando cuenta todo el mundo, ¿eh? Los mismos que estaban impresionados, elogiándola al inicio del sexenio con ya llegó la primera mujer, qué increíble, la científica, una mujer austera. Hoy, esos mismos en la prensa internacional están diciendo, oigan, ¿qué está pasando en México? ¿Por qué está caminando hacia el autoritarismo? Así de sencillo. Así de sencillo. Y además el tema Noroña. En donde la presidenta pudo haber escogido tener altura de miras y decir, a ver, serenémonos. ¡No! Se volvió la jefa de la porra. Allá en la tribuna, hasta arriba, con bengalas, banderas y tambores, gritando, ¡vamos, Noroña! ¡Sí! Porque no se asume presidenta de todos los mexicanos, porque ella es presidenta de los suyos. Y los otros, ni mexicanos somos. Para ella. En lugar de tener altura de miras, de sentirse con una responsabilidad presidencial, se trepa a la porra. Se trepa a la porra. Y a Noroña, pues solamente le siguen saliendo sorpresas. Anoche en Latinos le comentaba yo. Uno, en sus declaraciones patrimoniales dice que su casa de 12 millones de pesos la pagó con un préstamo personal. ¿Quién le prestó esa lana? ¿Algún particular? ¿Quién? ¿El Senado? ¿La bancada de Morena? ¿En qué términos se la prestó? ¿Por qué? No se aclara. En una declaración patrimonial del año pasado, dice que está pagando a crédito 2 camionetas Volvo. Y este año nada más aparece el crédito, pero ya no aparecen las camionetas. ¿Y luego qué más encontró usted, duende?
Querido Charlie, pues la paradoja, porque la casita de Noroña, esa llamada Casa del Silencio, vaya que está dando de qué hablar. Este predio de 1,200 metros cuadrados que Gerardo Fernández Noroña, como bien comentas, adquirió en 12 millones de pesos, se encuentra invadiendo una zona de protección ecológica. Se ubica en esta zona de protección de las faldas del Teposteco, donde simplemente no se pueden construir casas. Incluso hay propiedades cercanas que han sido clausuradas por invadir esta área que antes se usaba pues para proteger a los venados ahí en el Teposteco. Y pues ahora el propio Carlos Rojas, asesor jurídico de bienes comunales en Tepoztlán, dice, a ver, este territorio está de entrada, de saque, bajo el régimen comunal de tenencia de tierra, por lo que el senador carece de un título de propiedad y por lo mismo no pudo haber sido sujeto de ningún crédito bancario, ya que no aplican para esta modalidad. Y por si algo faltara, también dice que solamente el puro terreno vale más de 10 millones de pesos y la propiedad llegaría a costar hasta 25 millones de pesos, más del doble de lo que dijo el senador que le había costado. Pero pues ya de saque, hermano, pues ya está muy irregular todo esto, porque la casita de Noroña está invadiendo zona de protección ecológica, así que ni siquiera podría ocuparla. Y va a seguir saliendo, ¿eh? Va a seguir saliendo todavía más, más y más.
Ahí está el primero de Sobremesa, tenemos mucho más. Vamos a pausa, seguimos.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55 25 69 09 41. 55 25 69 las cosas con Carlos Loret de Mola.
1:30 p.m, 1:30.
2.
Vamos contigo, Sandra Tapia, ¿qué nos tienes? Adelante.
¿Qué tal, Carlos? Te saludo. Buenas tardes. La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, evidenció pensiones millonarias que reciben extrabajadores pensionados de Luz y Fuerza del Centro y Petróleos Mexicanos. Reveló que 67% de estos extrabajadores en la extinta Luz y Fuerza del Centro reciben una pensión de entre 100 mil a 1,000,000 de pesos mensuales. 3,504 personas tienen una jubilación superior al sueldo neto mensual de la Presidencia de la República. En esta conferencia de prensa en Palacio Nacional, Buenrostro indicó que los jubilados de Luz y Fuerza del Centro reciben, Carlos, hasta 140 veces más que el promedio nacional. Con relación a Petróleos Mexicanos, la funcionaria enfatizó que los jubilados reciben en promedio hasta 39% más que el promedio nacional, que es de 7,000 pesos mensuales. Escuchemos.
Actualmente hay 14,000 extrabajadores que todavía reciben pensiones de Luz y Fuerza del Centro. Ahí destaca que tenemos un ex servidor público que recibe más de 1,000,000 de pesos de manera mensual. En total tenemos, por ejemplo, 33 que reciben de 700,000 a 999,999 pesos, 75 de 400,000. En el caso de Pemex, también tenemos 15 personas que ganan más de 340,000 pesos mensuales, 8 de 320,000 a 339,000, 115 de 300,000 a 320,000 y 133 de 280,000 a 300,000.
Al respecto, la presidenta Sheinbaum informó que se promoverán cambios constitucionales porque hay pensiones que son ofensivas para el pueblo de México. Escuchemos.
En el primer caso de las pensiones, estamos analizando incluso cambios constitucionales porque hay algunas pensiones que son ofensivas para el pueblo de México. 1,000,000 de pesos, imagínense, mensuales. Y además muchos trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, cuando fue liquidada por Calderón, que quedaron en el abandono. Mientras otros están recibiendo pensiones millonarias. Entonces, tanto Luz y Fuerza como el caso de Pemex, y estamos revisando otros casos también de pensiones millonarias de exfuncionarios, pues de todo el periodo neoliberal.
Carlos, ese es el reporte. Buenas tardes.
Gracias y estamos en contacto. 1:33 p.m, así lo marca el reloj de W Radio. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
3.
Valeria Moy encabeza el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria? Muy buenas tardes.
Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Pues hoy tenemos otra vez datos del PIB. Y ya sé, para quienes nos oigan a decir, oye, todo el tiempo están saliendo datos del Producto Interno Bruto. Y sí, los datos que nos da hoy el INEGI son del primer trimestre del año, los primeros 3 meses. Pero, Carlos, nos da una pista muy clara de qué está pasando con la economía mexicana. Y lo que podemos ver es, se confirma esta hipótesis que decíamos, bueno, el crecimiento del primer trimestre del año, que fue un crecimiento muy chiquito, pero al final del día crecimiento, básicamente estuvo impulsado por las exportaciones de bienes y servicios. Las exportaciones de bienes y servicios crecieron casi 13%. Este es un buen dato. Hay que recordar que esos 3 primeros meses del año, pues la verdad es que Estados Unidos trató, o las empresas estadounidenses trataron de adelantar sus compras de productos mexicanos antes de que entrara en vigor cualquier tipo de arancel. Y se ve con estos datos de los primeros 3 meses del año. Pero, Carlos, lo que me parece muchísimo más importante, aparte de ese dato de crecimiento, son los datos de inversión. Los datos de inversión que siempre te hablan, o desde mi perspectiva siempre te hablan de la confianza a futuro que se tiene en las economías, pues cuando vemos la inversión fija bruta del primer trimestre del año, cayó 6.82%. La inversión fija bruta durante el primer trimestre de este año cayó casi 7% comparada con la inversión del año pasado. Pero si dentro de esa inversión total separamos la pública y la privada, vemos que la inversión pública, la que viene del gasto del gobierno, cayó 24.39%. Es el peor dato de inversión fija bruta en casi 5 años. O sea, sí estamos hablando de una caída de inversión muy importante y, sobre todo, Carlos, pues una caída de inversión pública también, ¿no? Sobre la que tiene control el gobierno. Me parece muy revelador esta información de la inversión que se publica hoy a través de el INEGI. Y en el affair de Donald Trump y Lisa Cook, Carlos, Lisa Cook está... miembro de la Junta de Gobierno de la Reserva Federal, ya habíamos comentado en este espacio que Trump pues la quería despedir y que incluso firmó una carta para despedirla, pero Cook, Lisa Cook, dijo pues no, no hay fundamento legal para que se me destituya y que lo que está haciendo el presidente Trump es usar Twitter o X pues como un instrumento de presión sin ninguna base legal, sin ningún proceso jurídico correcto. Y lo que sigue, Carlos, pues se está poniendo cada vez más grueso, ¿no? Lo que hizo Lisa Cook es presentó ayer una demanda en un tribunal de distrito en Washington D.C., impugnando la legalidad de su destitución y solicitando una orden de restricción temporal para mantenerse en su cargo en lo que se resuelve el litigio. La orden es necesaria para poder preservar el funcionamiento de la Reserva Federal y proteger el interés público. Hoy, Carlos, en la primera audiencia, la audiencia inicial, la jueza a cargo no emitió un fallo inmediato, pero sí dijo que va a haber un fallo bastante rápido y un calendario muy pronto para poder resolver el caso. Así que, en teoría, el martes 2 de septiembre, pues van a presentarse escritos de ambas partes para ver si se mantiene Lisa Cook en el cargo o no se mantiene. Hay que recordar que la acusación que hace el presidente de Estados Unidos frente a ella es que solicitó dos hipotecas y en las dos hipotecas que solicitó, pues argumentaba que cada una de las casas era su residencia principal. Entonces, pues Trump lo que dice es, está mintiendo y está haciendo fraude, ¿no? Más allá de que las hipotecas estén bien otorgadas y demás. Así que, pues vamos a ver qué sucede. Pero claramente, pues esto es un ataque del presidente de Estados Unidos frente a la Reserva Federal. Esto no tiene que ver ni con las hipotecas ni con la propia Lisa Cook. Es un ataque del presidente Trump a la Reserva Federal. Y pues vamos a ver en qué termina esto, porque es el banco central más importante del mundo, me atrevería a decirte. Así que hay que estar muy pendiente de este caso, Carlos.
Gracias, Valeria. Estamos en contacto. Valeria Moy encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa 1:37.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
1:43.
4.
Oiga, qué declaración se acaba de aventar el influyente, el poderoso senador republicano Ted Cruz. Aseguró que la propuesta que Donald Trump le hizo a la presidenta Sheinbaum para que tropas de Estados Unidos entren a territorio mexicano para ayudar a combatir a los cárteles no es un proyecto de invasión. Detalló que el objetivo central es que exista coordinación entre los dos países para avanzar en el objetivo compartido de seguridad y dijo textualmente: México debería aceptar nuestra oferta como amigos. Le voy a leer su declaración completa. Dice: entiendo las pasiones que siente el gobierno mexicano y México. Comprensiblemente se preocupa por la soberanía de México. Quieren proteger su soberanía y esto es un deseo razonable. Pero en los Estados Unidos también nos preocupa nuestra soberanía. Queremos protegerla. Y en mi opinión, preferiría que nuestros gobiernos fueran socios porque tenemos un objetivo compartido. Así que mi mensaje al gobierno de México es aceptar nuestra oferta como amigo. Yúbole. Por cierto, Estados Unidos anunció que no le va a dar visas a los miembros diplomáticos de la Autoridad Nacional Palestina que tenían planeado asistir a la Asamblea de la ONU en Nueva York en septiembre. Vamos, ni al presidente palestino Mahmoud Abbas le va a dar visa a Estados Unidos. Esto desde luego ya fue celebrado por Israel y ha despertado una enorme preocupación y un debate sobre si la ONU debería seguir en Estados Unidos. Pues porque un poco el punto de la ONU es que sea este territorio para la negociación y el diálogo. Pero si no permiten que lleguen los de Palestina, oiga, y estos no son los radicales, ¿eh? O sea, no estamos, Mahmoud Abbas no es de Hamas, es más, en Palestina Mahmoud Abbas es enemigo político-electoral de Hamas. Son sus rivales electorales. Tampoco es de Al-Fatah. Él es de la Autoridad Nacional Palestina. Él es, digamos, el ala moderada. Pues ni a ese. Mientras tanto, Israel advirtió que va a continuar los bombardeos sobre la Franja de Gaza, mientras sus tropas avanzan por tierra hacia la ciudad de Gaza. La ciudad de Gaza está en el norte de Gaza. Es pues, prácticamente el único pedazo de Gaza que no controla Israel y va por él. El Ministerio de Salud de Palestina asegura que han tenido decenas de muertos por estos bombardeos de Israel, además de cientos de muertes por la hambruna que se vive en la región, por el cerco que mantiene Israel para que no pase ayuda humanitaria. En la otra guerra, en Ucrania, tras el asesinato de 12 personas ayer en uno de los ataques más certeros de Rusia sobre Kiev, la capital ucraniana, el gobierno de Zelensky hizo un nuevo llamado a los líderes del mundo para reconocer que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no está haciendo esfuerzos por la paz. ¿Quieren condena, presión y más sanciones? Bueno, de hecho, el enviado de Trump se dijo profundamente decepcionado. Dijo el enviado de Trump, Rusia no tuvo como objetivos ni soldados ni instalaciones militares. Se fue contra civiles. La presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que había que aumentar las sanciones. A Rusia lo dijo también Alemania. A ver qué hace Trump. Último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati. Adelante.
Con todo gusto, Carlos. Buenas tardes. El placer de saludarte, aunque no un viernes especialmente agradable para Edson Álvarez, el capitán de la selección mexicana. Increíble. ¿Te acuerdas que un par de días atrás, cuando quedó fuera el conjunto del Fenerbahce de la fase preliminar de la Champions League, perdió su visita recíproca enfrentando al cuadro del Benfica? Que Mourinho decía, a mí no me habían dicho que esto era la prioridad, y que Mourinho decía, no me trajeron fichajes a tiempo, y que Mourinho decía mucho, al estilo Mourinho. Pues este día, José Mourinho ha sido destituido del equipo de Estambul. Le pagaron algo así como 15 millones de dólares para terminar el contrato de manera anticipada. Estuvo dirigiendo al Fener algo más de un año y unos meses. Y una de las razones por las que Edson eligió el Fenerbahce al salir del West Ham fue una liga menor, porque no hay comparación entre la Premier League y la Superliga turca, eso está clarísimo. Una de las razones era ver si se metían a Champions. Eso ya no se dio, van a Europa League. Pero la otra y primordial fue el interés directo de Mourinho por tenerlo. Cuando un entrenador le marca insistentemente a un jugador, le da confianza, le da a entender que será importante en sus planes, le da a pensar que pues tendrá una buena consideración en el proyecto. Y si el entrenador se llama José Mourinho, lo podemos entender, ¿no? Ni más ni menos que el apodado Special One, con su largo historial, sea en Porto, sea en Chelsea, sea en Inter, sea en Real Madrid, sea en el United, pues José Mourinho se fue. Así que Edson Álvarez ahora ya no tiene a la persona que fue una razón primordial para que eligiera el Fenerbahce en su camino. Cosas del fútbol imponderables, una pena, pero pues ya está en el Fener, a jugar en el Fener, a la espera de ver quién lo va a dirigir, querido Carlos.
Gracias, Beto Lati. Ahí están los 5 de sobremesa, 1:48 p.m. ¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie. Hermano, no sabes el éxito. El éxito que está teniendo, pues, el cancionero de la 4T sí, en este viernes de karaoke.
Oiga, duende, ayer con lo de la pelea y todo, nos quedó a deber las tradicionales bebidas de los juegos. Ahora sí que nos quedó a beber
las tradicionales
bebidas de las dos. O sea, cada jueves usted saca nuevas bebidas en el jarrito traicionero. Y no hubo anuncio, no hubo nada. O sea, se quedó uno en sequía y
tenemos tres bebidas. Tienes toda la razón, hermano. Ayer, como me ven, sí, tenemos tres bebidas. Es que, bueno, tú sabes que es ahorita la bomba, ahorita la cosa es Noroña, hermano. Entonces hasta
tres. A ver, ¿cuáles son las tres bebidas de esta semana en el jardín?
La primera, y qué bueno que me lo recuerdas, la primera se llama el Cosnoroñitan, así lo pides. Llegas a la barra del jardín y dices...
O sea, como el Cosmopolitan, pero raro, sí, ¿no? Sí.
Se llama Cosnoroñitan. Así es, hermano. Este trago, básicamente te la pasas diciendo en el jarrito traicionero que tú no bebes, que eso es para ricos, que el alcohol mata las neuronas, que tú afortunadamente...
¡Bola de borrachos! ¿No?
Es correcto. Te sientas con la gente del jarrito, los abrazas queriendo evangelizar, dices, encuentra el camino, hermano. O sea, no. Dices que tú tomas pura agüita de limón. Pero al final, cuando nadie te ve, te pasas del otro lado de la barra, te pides la carta de tragos más cara que tengo en el jarrito traicionero y te los empiezas a echar. Obvio, cuando te cachan tomándotelos, te enojas. Oye, pues no que tú no bebías. Oye, pues no que tú no. Te enojas, te prendes, pero te calientas y dices, perdón, pero yo no tengo ninguna obligación personal de ser abstemio. Antes, cuando era hijo del pueblo y no podía entrar a lugares como el jarrito, pues era porque no bebía. Pero ahora me despacho con la cuchara grande. ¿Qué tal? No, no, es una... Mira, el cosnoroñitan, hermano, para que me entiendas, es como el cosmopolitan, pero huele feo. Es la única diferencia. La diferencia es que...
¿Qué otra trae? A ver.
Esta es una joya. La segunda es el Bloody Jerry. Así te lo pides. Así te lo pides, hermano. Así en el jarrito. Échame un Bloody Jerry.
¿Ese cómo jala o qué?
Hermano, este trago se llama así porque hasta te sangra la lengua de la incongruencia entre lo que dices, lo que haces y lo que te descubren. O sea, lo que te encuentran.
Te muerde la lengua y te sale sangre de la boca.
Es correcto, o sea, primero criticas la opulencia, los excesos, el glamour de los clientes del jarrito, y después resulta que no, bueno, tú podrías poner 5 bares si quieres, o sea, con todo lo que te encuentran. O sea, imagínate, el Bloody Jerry ya también se lo están pidiendo. Y el último es el Tribilín. Así te lo pides, hermano, el Tribilín. Este trago... Todavía no te lo sirven y ya te caíste de borracho. Ya te caíste. Imagina. Todavía no te... Ni siquiera te sacan...
¿Es cierto que duras 1.08 segundos de pie?
Es correcto. Todavía no sacan el vaso. O sea, imagínate el vaso. O sea, todavía ni siquiera preparan la bebida. Y tú ya te caíste. Nada más escucha el costalazo, pras.
Ay, oye, eso no me gusta, duende.
Pero si todavía no lo servimos y tú ya estás en el piso. O sea, ¿por qué no, Arely Paz? ¿Por qué no? ¿Por qué
es
no?
Como rápido, no, duende ese no.
Pues es que ese está bonito porque todavía no todavía ni te sirven nada. Y ya estás en el piso. Es una chulada. Es, obviamente, ya sabes, dramatizas todo, ¿no? Cuando te paras, no, hombre, ya estás en camilla, traes collarín, traes vendas por todos lados. No, es una chulada el Tribilín. También lo pueden pedir en el jarrito traicionero. Son las bebidas que tenemos desde ayer esperando.
¡Sale regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
2:00 p.m. está en la línea el periodista del portal MX, Jorge García Orozco. Gracias por tomar la llamada, Jorge. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, mucho gusto en saludarte a ti y a todo el gran auditorio de W, Carlos.
Gracias. Platícanos de estas extrañas donaciones de Noroña, que recibe Noroña a través de su canal de YouTube, una de las piezas que has publicado. Tú también echaste luz sobre esta casa de 12 millones de pesos que tiene Noroña, ni más ni menos que en Tepoztlán, el hombre que pasó de mendigo a millonario. Cuéntanos, Jorge, ¿cómo está este tema de los donativos en YouTube?
Sí, mira, hicimos una investigación acerca de cuáles son los personajes que le donan en YouTube, gracias a un usuario en redes sociales llamado Conejo4T, que es una persona que se la ha pasado investigando también a Noroña desde hace muchos años. Él nos hizo llegar una carpeta con archivos, con muchas capturas de pantalla, donde podemos ver que los usuarios que le donan a Noroña, bueno, primero para poner en contexto a la audiencia, los creadores de redes sociales pueden recibir donativos a través de propinas en los chats, ¿no? Y entonces,
sí, hay una función ahí en YouTube, si quieres, ¿no?
Uh-huh. Ajá, hay una función en YouTube y también en Meta, en Facebook. Pero lo que es muy extraño es que, por lo general, pues, las personas que le apoyan a su creador favorito, pues, le donan 50, 100 pesitos, ¿no? Pues algo que no te lastime tanto el bolsillo y que puedas apoyar tú a tu creador. El comportamiento con Noroña es anómalo, porque hay una serie de cuentas. Nosotros documentamos unas 5 o 6 cuentas, ¿no? En los pantallazos que nos hicieron llegar. Una de, por ejemplo, que se llama Hugo Sánchez, que entra y le dona de a $200, o sea, de $4,000, pero lo hace en varias ocasiones y ni siquiera mensaje le pone, ni siquiera le pone, salúdeme, senador Noroña, o sea, nada más llega y le dona el dinero, ¿no? Luego, otra que suena chiste porque se llama Maná Maná Tipi Tipi Tipi, como la canción de los Muppets.
Ajá, Maná Maná Tiri.
Justo así, y este cuate llega, siempre le pone el mismo mensaje de que contra la derecha, senador, y como muy valiente, pero siempre pone el mismo mensaje, es un copy-paste, entra y le dona $50 de a $1,000, ¿no? Y luego llega otro que se llama Cuida tu billete, porque ni siquiera son muy, muy creativos con nombres, otros $1,000. Y luego llega otro cuate que este nombre, su nombre está en chino, y le dona de repente $100,000 argentinos, que son también como, en ese momento eran como $50, ¿no? O sea, desde otro país. Entonces, pues aquí este esquema está muy raro, porque no es lo común de la gente que
¿Y cada cuándo le donan? O sea, ¿cuánta lana llega a levantar Noroña de esta manera?
Noroña, como bien publicaba también en Reforma, a veces levanta $17,000 en un live, hay veces que levanta $64,000, pero no creas que son de donaciones chiquitas. Los que lo impulsan, los que lo levantan, son este tipo de cuentas, ¿no? De que llegan de $1,000, de $4,000, de $5,000, y entre unas 5 o 6 cuentas fueron las que le metieron, le inflaron mucho sus ingresos en el live.
¿Esto es ilegal para un político?
Esto es ilegal no nada más para un político, esto es ilegal para un servidor público. La Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 52, señala que los funcionarios públicos no pueden recibir regalos ni donativos. Mismo caso que con Sergio Gutiérrez Luna, cuando publiqué el video de él en los pitch de la Fórmula 1, ¿no? Que dijo que le regalaron los boletos.
Claro.
Bueno, eso
pues,
no
regalarle unos boletos es regalarle, pues, ¿cuánto cuestan sus boletos? Como $100,000, ¿no?
Sí, costaban, en ese momento costaban como, creo que $150,000 por persona. Y entonces, pues, este es el problema con esos donativos. Son dos cosas. Uno, pues, que no están bien reportados en transparencia. O sea, no hay ni siquiera una página de transparencia de YouTube donde podamos verlo a fondo, ¿no? No hay forma de que él los pueda ingresar legalmente sin tener que haberlo reportado ante la autoridad. Incluso él hizo lives durante su temporada electoral, durante las elecciones del año pasado, donde recibió dinero y ese dinero no lo declaró ante el INE, lo cual era su obligación, ¿no? Y el INE de Tadei deberá abrir una investigación de oficio sobre estas donaciones, ¿no? Parece difícil, pero eso deberá suceder.
Oye, ¿y la casa de Tepoztlán tiene irregularidades?
La casa de Tepoztlán, ese es otro tema, ¿no? Mira, la casa de Tepoztlán, él reporta, como yo publiqué en MX, que la compró con un crédito que es un préstamo personal, no es un crédito hipotecario. Para empezar, Carlos, para informar a la audiencia, un préstamo personal es un préstamo mucho más caro que un crédito hipotecario. O sea, es un crédito hipotecario, tiene una tasa del 10 al 12%, un préstamo personal empieza como en el 33% el costo anual total. O sea que si pidió 12 millones de pesos, nada más...
Pero un préstamo personal, por ejemplo, no puede haber ido, ponte que con Adán Augusto, y decirle, oye, Adán Augusto, préstame, y Adán Augusto, sí, aquí están estos 12 millones, de cuando puedas me los devuelves, sin que haya una tasa de interés o algo así.
Pues es lo que él debería de aclarar, ¿no? ¿Con quién pidió el dinero? Si se lo pidió prestado a algún amigo, algún empresario, si es alguna institución bancaria, porque aparte,
claro.
Si fuera una institución bancaria, como es una persona pública que recibe el dinero del gobierno, el banco está obligado a notificar al SAT y a la... porque es difícil, pues no es tan fácil para un funcionario público. Y la segunda irregularidad que tiene este predio es... Pues ahorita hace ratito fueron unos comuneros en Morelos, en Tepoztlán, ya a protestar, están instalados afuera de la casa de Gerardo Fernández Noroña, ¿no? Y esos comuneros lo que están reclamando es que dicen que la tierra es comunal en Tepoztlán, que no se puede comprar ni vender, ¿no? Que tiene que pasar por el comité que tienen ellos para que se aprueben las compras y las ventas, ¿no? Y que dicen que Fernández Noroña no hizo nada del proceso. Entonces, al mero estilo que lo hacía él con los secretarios de Estado de Felipe Calderón, están afuera de su casa con una manta diciéndole, señor Noroña, usted está usurpando esta propiedad.
¿Qué cosa? Muchísimas gracias, Jorge García Orozco, periodista de MX. Gracias por estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes.
No, muchísimas gracias por el espacio, Carlos.
Hasta luego. Felicidades por el trabajo. Son las 2:06 PM.
Así las cosas.
Está en la línea el analista, escritor y periodista Rafael Pérez Gay. Qué gusto saludarte, Rafa. ¿Cómo te va?
Carlos, muy buenas tardes.
Déjeme acudo al consultorio del doctor Pérez Gay para preguntarle... ¿Por qué una gran parte de la sociedad mexicana, incluso dentro de Morena, siente una enorme satisfacción ante la zarandeada que le puso Alito Moreno a Noroña cuando se tendría que estar condenando la violencia? ¿Qué está pasando ahí? ¿Frente a qué estamos, Rafa?
Mira, Carlos, y quienes hoy nos hacen el favor de escucharnos, a mí me parece, bueno, que como en cualquier lugar del mundo, un espectáculo como el que acabamos de ver en el Congreso es realmente lamentable. También creo que hay que agregar que la cantidad de majaderías, agravios, ofensas y altanerías que ha tenido el senador y expresidente del Senado, creo que ya lo es, Gerardo Fernández Noroña, tenían tarde o temprano que desembocar en un acto como el que vimos hace dos días. Yo quise preguntarle a Alejandro Moreno que a qué gimnasio iba, pero si está en Campeche me queda lejos, entonces no voy a poder.
No voy a poder ir.
Ahora, efectivamente creo que nos habla de que dentro de Morena hay pequeñas venganzas que se van cumpliendo, y esta ha sido una de ellas dentro del sainete lamentable que hemos visto, tanto en las majaderías como también, hay que decirlo, en la forma indebida en que Alejandro Moreno se hizo del PRI indebidamente. Entonces, estamos en un momento de vergüenza política, pero también en un momento que revela la baja calidad de estos políticos que hoy agrupa el partido Morena, la baja calidad moral, la baja calidad intelectual con que fueron recogiendo en el carretón de la basura todo lo que se fueron encontrando, Carlos. Eso es lo que yo vi y recuerdo. Nunca fui priista, siempre critiqué al PRI, pero en ese partido siempre pudiste haber encontrado hombres y mujeres con los cuales se podía hablar y que estaban formados y que eran capaces de tener una idea de país. Aquí estamos ante una idea que bastó una vacación para darnos cuenta de qué estaba hecho la dirigencia de este partido, Carlos.
Oye, Rafa, la presidenta ha sido muy enfática en decir: no es posible que hoy tengas a toda la comentocracia aplaudiendo lo que le sucedió a Noroña, o justificando, no aplaudiendo, dijo justificando, cuando claramente hay un agresor y un agredido. ¿Qué piensas de esto?
No, bueno, pienso que la presidenta ha hecho una defensa creando una realidad alterna, como lo hizo el expresidente López Obrador y como suele hacerlo el partido de Morena. Habría que hacer una condena, pues, en general. Pero bueno, si lo que vimos todos en la televisión no existe, pues entonces hemos sido víctimas de una alucinación colectiva ante lo que ocurrió en ese presidium. La actitud y la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum a mí me parece verdaderamente ridícula y me parece penosa hacer una defensa de ese tamaño de algo que todos vimos fue una gresca, y una gresca que inició no ayer, sino desde hace muchas sesiones en Noroña. Eso lo hemos visto todos, Carlos. Esta no es una opinión, es un hecho. Las opiniones se discuten, los hechos son hechos que nosotros vemos.
Uh-huh. ¿Consideras en este sentido que se excedió Alito Moreno, que representa, o sea, crees que le suma o le resta a la oposición que haya pasado algo así? Te lo pregunto porque mucha gente está feliz con esto y parece como que revivió algún sector opositor, no por un discurso, no por una propuesta, por una cachetada, ¿no?
Bueno, empecemos por esto. A todas luces fue una bofetada. Si le ha dado un puñetazo, estaríamos todos ahorita fuera del hospital viendo cómo estaría Noroña. Yo lo que creo es que en este acto hay algo emblemático. Hay algo que tiene que ver con la altanería de este señor, de este senador, que fue capaz de llevar a un ciudadano y plantarlo en un lugar público, sí, a que pidiera perdón por haberle tocado su celular y por haberle hecho algo. En ese sentido, hay una falsa sensación equivocada, si tú quieres, de que, bueno, ya alguien lo puso en su lugar. Así es esto. No es que yo esté de acuerdo, no creo que las cosas deban arreglarse a puñetazos, pero también soy de la idea que a veces para un rufián tiene que haber alguien que se le plante de modos distintos. Sé que vienen los jitomatazos sobre mí, pero mientras vienen podemos seguir platicando, Carlos.
Uh-huh. Rafa, ¿en qué crees que va a parar este asunto?
Esto se olvida. Hemos visto en Taiwán, hemos visto en Corea. Uh-huh. No digo que esté bien. La portada, la noticia en The Guardian es vergonzosa. La nota en el periódico Liberación también. Pero esto va pasando, esto se olvida y queda como un episodio lamentable y vergonzoso que no debería ocurrir en un lugar construido y hecho para el debate, para la expresión de conceptos. Es una cosa que inventó un señor que se llama Montesquieu, al quien no le gustaba agarrarse a puñetazos. Entonces, se va a pasar, se va a olvidar. No me parece tampoco que debamos desgarrarnos las vestiduras por un hecho que ocurre y ha ocurrido muchas veces. No digo y no lo tomo a la ligera, pero yo creo que va a pasar, se va a olvidar. Lo que no se va a olvidar es el trabajo que este señor hizo presidiendo la mesa y la cantidad de barbaridades y ofensas que le profirió a sus colegas, a los legisladores.
Pues
a los
suyos. Te iba a preguntar, Rafa, haciendo una revisión histórica, la presidencia del Senado, si bien siempre la ocupa algún legislador de partido, todos tienen partido político.
Sí, claro.
Estás obligado como a la institucionalidad. Es decir, eres un moderador. O sea, no estás dando el debate, sino eres un moderador.
Un moderador.
Y en ese sentido, sí, puedes tener tus opiniones, pero te las guardas porque eres el moderador, le das la palabra a todos, mantienes el orden. Y han pasado por ahí panistas, priistas, perredistas, morenistas, verdes. ¿Habíamos visto en la historia algo tan desastroso como la presidencia del Senado con Abelino Noroña?
Puedo asegurarte, por lo que he vivido y por lo que he leído, que no creo que haya habido un presidente de esa mesa más bochornoso que Noroña. Siempre tomando partido, siempre haciendo trampas, siempre provocando, siempre quitando al adversario, a veces quitando la palabra. Realmente no recuerdo un papel más vergonzoso y más bochornoso que el que ha hecho Gerardo Fernández Noroña. Esa es la verdad. Además, con toda la altanería y el triunfalismo que implica Morena y que también implica, hay que decirlo, la mañanera sagrada de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque así es. Ese triunfalismo y esa altanería de la cual Gerardo Fernández Noroña ha hecho, ¿qué digo?, ha exhibido, viene desde arriba, desde hace 7 años, viene de un expresidente que todas las mañanas insultaba a adversarios, a periodistas, a empresarios, a quien se le venía en gana. Eso va bajando literalmente y en política. Bueno, pues ahí tenemos a Fernández Noroña, que no está formado ni tiene la capacidad para estar donde está. No olvidemos, Carlos, ya sé que se nos acaba el tiempo, que Fernández Noroña llegó ahí como parte del regalo envenenado que López Obrador le dejó a Claudia Sheinbaum aquella noche de las corcholatas, en donde dijo, todos van a tener un lugar. Hasta Fernández Noroña alcanzó el lugar. Si recuerdas, estaban Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard y Noroña. Y desde luego Claudia Sheinbaum. Se fueron a un restaurante, ahí se arregló el asunto y dejó un poco cercada a la presidenta. Y la presidenta no ha querido, no ha podido deshacerse de ese cerco. Así lo veo yo, Carlos.
Rafa Pérez Gay, te agradezco muchísimo y te mando un abrazo.
Un gran abrazo. Hasta luego, Carlos.
Hasta luego. 2:15.
5. Para llevar en Así las Cosas.
Ha llegado la hora de la sección favorita de los viernes, cuando los integrantes de este programa le hacemos alguna recomendación para el fin de semana.
1.
Betolati, ¿qué nos recomiendas?
Con todo gusto, Carlos, y decir que este libro es deportivo es limitarlo demasiado. Uh-huh. Es un libro sobre el éxito, sobre la perseverancia, sobre el sacrificio, sobre la formación, sobre el liderazgo. Y son palabras que pueden describir perfectamente a Rafael Nadal. Es el libro de su tío. Tony Nadal, su tío, su entrenador, el que lo llevó desde pequeñito. Todo se puede entrenar. No es un libro nuevo, pero sí ha tenido reediciones constantemente porque Tony lo ha ido actualizando. Y la última versión es total porque ya llegamos al final de la carrera de Rafael Nadal de una manera más concluyente. Todo se puede entrenar. Carlos, uno puede decir la dureza, pero constantemente Tony dice que no es dureza. Es rigor y el primer interesado era Rafael. Te doy un ejemplo. Si alguna vez olvidó el termo para beber agua de pequeño, decía, oye, ¿podemos mandar a que traiga mi termo? No, Rafael, tienes que aprender que en ocasiones habrá adversidades. ¿No lo trajiste? Hoy jugamos sin agua.
Oye, es que está lloviendo. Pues hoy jugamos así. Y a tal grado llegó como le inculcó esta disciplina. Que en cierto partido infantil lo vio jugando con la raqueta rota y le dijo: Rafael, ¿por qué no la cambias? Y dijo: porque tú ya me enseñaste, ya aprendí que todo depende de mí, no de la raqueta. Para entender por qué llegó Nadal, me parece que es un libro que de verdad se recomienda, incluso para los papás, porque yo me sorprendí mucho de cosas o facetas que en ocasiones uno quiere inculcar en los pequeños. Todo se puede entrenar, y cuando Tony dice todo, no solamente el saque o subir a la red o top spin, todo, querido Carlos.
Gracias, Betolati, buenísimo.
Dos.
Valeria Moy, ¿qué nos recomiendas este fin?
Hola, Carlos, buenas tardes de nuevo. Yo hoy quiero recomendar una serie inglesa que me recomendó un amigo y que caché esta semana en Netflix. Se llama The Gentlemen, o Los Caballeros. Es una serie dirigida por Guy Ritchie. Ya sabemos, los que hayan visto estas películas o las series de Guy Ritchie, el tipo de humor que lo caracteriza es un humor negro, violento, pero siempre humor con este sarcasmo británico. Es muy divertido. Es una serie que parece puro entretenimiento, pero en realidad es como un retrato irónico un poco de cómo el dinero manda, así venga disfrazado de herencia aristocrática, de rancio abolengo, o de plantíos de marihuana ultramodernos y ultra sofisticados. Es muy divertido ver cómo choca la tradición con el capitalismo más crudo, y al final del día, pues como si traes título nobiliario o no, pues lo que cuenta es el flujo de efectivo. Muy divertida, Los Caballeros en Netflix.
Muchísimas gracias.
Tres.
Impresentable del Duende, ¿qué recomienda?
Hermano querido, yo también quiero recomendar una serie, igual que Valeria. Es una docuserie de solamente 3 episodios de 1 hora cada uno. Y se llama Dirty Pop, la estafa detrás de las boy bands. Está en Netflix y cuenta, hermano, la historia de Lou Pearlman. ¿Quién fue Lou Pearlman? Bueno, pues fue de los grupos vocal coreográficos más importantes de los Estados Unidos. Él es el creador de los Backstreet Boys, de NSYNC y bueno, muchos, muchos más. Pero, pues, cuenta la historia de este personaje que de pronto se empieza a meter en negocios bastante turbios. Empieza a llevar un plan de ahorro al que invita a muchos inversionistas, que pues ya sonaba muy, muy, muy optimista. Y empieza a salir toda la porquería: cheques sin fondos, falsificaciones, estados financieros dudosos, etcétera, etcétera. Incluso ambas bandas dejan de trabajar con él porque, pues, los grupos vendían y vendían discos de oro, discos de platino, pero el dinero no llegaba a los muchachos. Tienen que verla, 3 episodios, Dirty Pop, la historia de Lou Pearlman, la historia de las boy bands.
Gracias.
4.
Arely Paz.
Carlos, mi recomendación de hoy es el Balcón del Zócalo. Tiene una terraza muy bonita y hay un atardecer. Usted puede ver los atardeceres ahí junto a un drink y a comida muy, muy rica. ¿Qué es? Es comida mexicana, pero tiene sus toques, detalles, de verdad, esos que te acarician el paladar y que también te abrazan al corazón. Una pepitoria de miel melipona con aguacate es una delicia. Un ceviche de castacán con cebollita morada, una sopa de lentejas con plátano macho, un guarache de chilorio y, para aquellos que les guste sorprenderse, bueno, pues hay una tarta de cebolla deliciosa. Es un postre, la cebolla con tantito dulce, es una delicia. Y también, bueno, ya hay chiles en nogada. Si usted quiere chiles en nogada en esta época, hay vinos españoles, franceses, italianos, mexicanos. Y si usted le gusta comer muy rico, pero no preguntar, sino dejarse sorprender por una experiencia gastronómica, está su menú de degustación, que en realidad es un menú de experiencias. Te va contando una historia en cada plato, con su sabor, con su color, con su textura. Balcón del Zócalo, 5 de mayo 61, en el centro de la Ciudad de México. Carlos.
Gracias, Adeli Paz.
5.
Oiga, fíjese que en Mérida, una comida muy común en la calle, que pasan los señores vendiéndole y gritando, ¡kiwi, kiwi, kiwi, kiwi! Pues es el kiwi, el kepe, como le quiera usted decir, esta comida que proviene del Líbano y que es una delicia. Y ese es el nombre que adopta el aclamado chef yucateco Roberto Solís para su restaurante dentro de Xcaret. Se llama Kiwi Kiwi. Y qué bárbaro. Mire, cuando uno tiene paladar yucateco, pues obviamente no es fácil que te sorprenda la comida yucateca. Pero la fusión que hace entre lo yucateco, lo libanés Y además con el acento mexicano, entendiendo obviamente que Yucatán parte de una geografía patria, es maravilloso. No sabía yo qué esperar y salí feliz de la vida al grado que fui dos veces. Así se la pongo.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Venga, querido Beto, adelante.
Con todo gusto, Carlos. Momentos complicados para Santi Jiménez en Europa. Este día, Imre Tagle, quien encabeza la cara deportiva del conjunto del Milán, admitió lo que no es muy común, que se está buscando con la Roma un intercambio del futbolista por Artem Dovik, delantero de la Roma. El conjunto de la Roma tiene tradición, evidentemente va a la Europa League en esta campaña, pero bueno, Santi juega en el Milan y apenas su representante, Rafaela Pimenta, dijo que no iba a salir. Y en medio de estas versiones viene el partido de hoy frente a Lecce y lo colocan como titular. A esto añadimos que ayer en entrenamiento, en un choque, lesionó a un compañero. Esto es parte del fútbol y su mismo entrenador Allegri decía, no fue que lo lesionó, chocaron y le fracturó el peroné. Involuntariamente, queda clarísimo. Pues soy titular. En el primer tiempo dispone de una ocasión muy clara, no la logra acertar. En el segundo mete un buen gol, no obstante, después de mucho tiempo y de muchas celebraciones, el VAR lo anula. El Milan está ganando en este momento 1-0, Santi se mantiene en la cancha, viene un fin de semana intenso para saber si se queda en el Milan o se va a la Roma en el intercambio por Dovic, tal como un directivo del Milan ha explicado que es la intención del equipo rossonero. Carlos, ayer estuvo Gianni Infantino con la presidenta Claudia Sheinbaum, le llevó una réplica de la Copa FIFA y le llevó un boleto, así como días atrás estuvo en la Casa Blanca con Donald Trump, otro de los coanfitriones del Mundial 2026. La presidenta de México explicó que este boleto pretende entregarlo a una aficionada de escasos recursos que quiere estar durante la Copa del Mundo, así que Gianni Infantino se encontró con Claudia Sheinbaum. Ayer Renata Zarazúa llegó al tercer set al límite en el Super Tie Break, finalmente cayó frente a la francesa Diane Parry. Desafortunadamente no fue posible. Mira, sí, que en el Super Tie Break estaba haciendo una remontada tremenda, pero no alcanzó para poderlo ganar, querido Carlos.
Gracias, Beto Lati. 224.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Grupo Vidanta, del empresario multimillonario Daniel Chávez, ha estado bajo sospecha ya desde hace varios años. Primero por su cercanía al régimen de López Obrador. López Obrador lo tenía en su consejo asesor empresarial. Por denuncias de prebendas que habría recibido por esa cercanía. Pero yo tengo una anécdota muy particular con Grupo Vidanta, porque recuerdo que cuando en Latinus publicamos La Casa Gris de José Ramón López Beltrán, esta mansión en Houston del hijo de López Obrador, con cine privado y alberca de 23 metros, etcétera, etcétera. Grupo Vidanta se prestó para hacer una operación de mentiras que buscó encubrir al hijo del presidente en funciones y tratar de acusarnos de mentirosos. ¿Qué fue lo que hizo? Inventó que el hijo de López Obrador trabajaba en Vidanta. Inventó una página de internet, le inventó una chamba para tratar de justificar que sí tenía el dinero. Afortunadamente, a las pocas horas de que Vidanta lanzó esta operación de encubrimiento al hijo del presidente e intento de desacreditación contra nosotros, quedó exhibida que la página de internet de la supuesta chamba del hijo la habían configurado, o sea, la habían hecho, la habían inventado unas horas antes. O sea, no es que existiera ese supuesto despacho, no. Y que además las fotos que ponían del supuesto despacho eran en realidad, se las habían fusilado de otra página de internet de un proyecto arquitectónico. Bueno, ya sabe. Ese es Grupo Vidanta. Para eso se prestó Vidanta. Y ahora leo que el periodista Mario Maldonado, quien es, entre otras cosas, columnista del Universal, está acusando un ataque de Grupo Vidanta que tiene que ver también con la libertad de expresión. Mario Maldonado, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Querido Carlos, muchas gracias por tenerme aquí en tu programa.
Gracias. A ver, explícanos con manzanitas qué fue lo que publicaste y qué fue lo que hizo Vidanta.
Pues mira, básicamente el lunes de esta semana en mi columna del Universal hago una sola mención del grupo Vidanta y digo que tiene relación, esa es la palabra que utilizo, con Capital Bank, que es una institución financiera que está adquiriendo los activos de Intercam, esta empresa sí, que fue señalada por el Tesoro de los Estados Unidos de presunto lavado de dinero. Entonces están adquiriendo estos activos y yo menciono que uno de los fundadores de Capital Bank tiene relación con el grupo Vidanta, es lo que utilizo así puntualmente y textualmente de palabras. Me mandan una aclaración muy ruda con estas palabras altisonantes, diciendo que soy un mentiroso, calumniador, que la información es falsa, porque no hay ninguna relación ni vínculo entre el grupo, ni sus accionistas de Vidanta, ni Capital Bank. Yo respondo al otro día, por cierto, que esta estrategia me parece terrible en términos de intimidación periodística, sí, 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 de censura, que es comprar los banners principales de los medios de comunicación. Estoy hablando del mismo Universal, de Reforma, de La Jornada. Es un modus operandi, porque lo han hecho con periodistas de Milenio, con periodistas del Economista, con periodistas del Financiero, con periodistas de Mexicanos contra la Corrupción. Digamos, ese modus operandi de querer exhibir que hay mentiras respecto de su empresa. Bueno, entonces ellos mandan este comunicado desplegado en periódicos para intentar aclarar las cosas y me piden que lo publique en mi columna, como es el derecho de réplica. Lo publico al otro día y aclaro el árbol genealógico de la familia y la relación puntual que existe entre uno de los fundadores de Capital Bank y la familia Chávez, ¿no? Digamos, uno de los hijos del fundador dueño de Grupo Vidanta, que es Daniel Chávez Morán. Y solamente lo pongo, ¿no? Digo, a ver, si hay un vínculo, hay una relación. Yo nunca dije que una relación de negocios, de accionaria, etcétera, etcétera. Y la respuesta del Grupo Vidanta fue demandarme y anunciarlo públicamente a través de esta misma operación de banners muy agresivos.
Que no va a ser barata, además.
No, seguro es de cientos de miles de pesos o de millones, tal vez. Pero es, digamos, el modus operandi, como te digo, de intimidación. Digamos, esa es la manera que tiene Vidanta con sus abogados, con el apoderado legal Raúl Cruz Peña, porque lo ha hecho así, como te digo, con columnistas de Milenio, del Financiero, de Mexicanos contra la Corrupción, con un reportaje que se publicó. Bueno, lo ha hecho en términos también de administración pública en Baja California Sur, en un asunto ahí de derechos de paso que no le dejaba el municipio construir su infraestructura. Bueno, lo mismo, banners en medios de comunicación para intentar intimidar a los periodistas. Me parece que, imagínate, Carlos, por este tema solamente de relacionarlos, lo cual sí existe una relación de parentesco familiar consanguínea, que te quieran demandar y que además con palabras altisonantes de que vamos a dejar que la ley decida quién está difamando y quién dice mentiras, quién elabora.
El artículo 19 de la Organización Defensora de Periodistas acaba de alertar sobre lo que se ha puesto de moda, ¿no? La intimidación judicial hacia los periodistas y cómo en este primer año de gobierno Claudia Sheinbaum se ha multiplicado el número de casos en donde se usan jueces, magistrados, ministros como un brazo silenciador de la libertad de expresión e intimidador de periodistas, ¿no?
Sí, eso es muy delicado, me parece alarmante, la mayor amenaza que hoy con el Poder Judicial que tenemos ya en vías de desaparición, como se conoce actualmente con los jueces, magistrados y ministros, ya hay este acoso judicial de lo mismo el poder político que el poder económico, por lo que vemos con Grupo Vidanta, y ojalá que pues esto no trascienda más. Me refiero al acoso, pues, ¿no? Este asunto, si va a ser litigado en los tribunales, pues así será, y me defenderé con mi periodismo, que es lo que voy a seguir haciendo, y con pues el proceso que tenga que llevar. Ahora, me parece, y otra cosa que menciono y que es muy relevante y que habla también, Carlos, de la manera en la que estos grupos creen que pueden intimidar a los medios de comunicación nacionales, es un ejemplo que cito yo en mi columna de este miércoles, donde respondo ya completamente, donde digo Grupo Vidanta y el intento de censura en mi caso, es que el año pasado el New York Times publicó un reportaje extenso, donde habla, entre otras cosas, del Grupo Vidanta y de cómo, y documenta cómo el Cártel Jalisco Nueva Generación expandió su negocio de fraudes con tiempos compartidos en México, y menciona al Grupo Vidanta. Según el New York Times, es información del FBI. Le pidió su comentario al Grupo Vidanta y no respondió ninguna solicitud. Y yo lo que digo es, entonces, frente a la prensa internacional, frente al gobierno de los Estados Unidos, porque está involucrado el FBI o una agencia como estas del FBI, pues es el silencio, ¿no? Ahí sí no hay aclaraciones, no hay banners, no hay desplegados en los medios. Pero frente a la prensa mexicana, la amenaza sí es demandas, aclaraciones, intimidación pública. Y bueno, pues, en fin, yo creo que esto llegará donde tenga que llegar, pero sí es muy sintomático de lo que estamos viviendo en términos de libertad de expresión. Estos grupos, que además de ser grupos multimillonarios, históricamente hay registros en internet de que Vidanta factura 750 millones de dólares al año, no es una empresa pública, pero hay, digamos, ciertos registros de estos ingresos, tiene cantidad de hoteles, de campos de golf, pero además de ser un grupo económico poderoso, pues tiene toda esta relación que ya mencionabas del poder político, con los hijos de Andrés Manuel López Obrador, fue su asesor en el Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia, fue el presidente honorario del Tren Maya o asesor honorario, es decir, hay un vínculo claro con el poder y por supuesto que ese grupo se siente cobijado, respaldado por ese poder político de la 4T y con la mano en la cintura va y amenaza y demanda a un periodista.
Mario Maldonado, nuestra solidaridad y gracias por estos minutos para W Radio.
Gracias, querido Carlos, un abrazo y saludos a todos.
Hasta luego.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX.
Cosas. Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y aparecen en los diarios más conocidos del mundo. Y déjeme arranco con una que trae The Guardian en su portada. Y es la denuncia de la familia de un niño que se suicidó y la familia dice, ChatGPT animó a este niño a suicidarse. Y entonces ahora los... digamos, la gente que está detrás de ChatGPT, OpenAI, la compañía, etcétera, etcétera, están cambiando la manera en cómo ChatGPT responde a los usuarios que muestran pues cualquier tipo de estrés mental o emocional. Y esto lo está haciendo después de la acción legal de esta familia de Adam Rain, un chavo de 16 años de edad, quien se suicidó después de meses de conversación con ChatGPT. Y OpenAI ha admitido que sus sistemas son insuficientes y que va a instalar, pues digamos que muchas mayores barreras alrededor de contenido más sensible y comportamientos riesgosos, especialmente en usuarios menores a 18 años de edad. Adam, este joven de California, se suicidó en abril. Después de lo que su familia llamó meses de motivación, ahora sí que ChatGPT lo echaba a andar durante meses, ¿no? Le daba valor, así literalmente, ChatGPT lo envalentonó para que se suicidara. Eso es lo que la familia está diciendo y está demandando a ChatGPT, o sea, a OpenAI y a su fundador, ni más ni menos que Sam Altman, bajo el argumento de que la versión de ChatGPT a la que tuvo acceso este chavo, el ChatGPT conocido como 40, había sido sacada al mercado de manera precipitada a pesar de que tenía claros problemas de seguridad. Esta historia empata con una que aparece en la portada del Washington Post, y es que Rusia, en uno más de sus lances autoritarios, porque quiere tener vigilancia completa, ha decidido restringir WhatsApp. Sí, restringir WhatsApp. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de espiar WhatsApp y de tener acceso a las conversaciones de la gente WhatsApp. Y entonces está empujando que los usuarios en Rusia utilicen una plataforma de conversación que está respaldada por el gobierno de Rusia. ¿Les sorprende? Fíjese que en el Wall Street Journal apareció ayer en la portada una historia que decía: los narcoterroristas mexicanos han llegado a Ecuador. Y entonces platica la historia de cómo dentro de una casa de seguridad de una pandilla en Ecuador se encontraron un altar de la Santa Muerte, al que ubican como un ícono de los cárteles de la droga mexicanos. Y era un altar con una estatua de la Santa Muerte que medía metro y medio, ¿no? Y a un lado, una estatuilla, ni más ni menos que de Jesús Malverde, el famoso santo de los narcos, ¿no? Este bandido que es reverenciado por los narcotraficantes y que pues es hay esta iglesia en su honor en Sinaloa, ¿no? Digamos informalmente. Y entonces lo que dice es que los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación se han expandido por más de 40 países, de acuerdo a la información que tiene en su poder la inteligencia estadounidense. ¿Para qué? Pues para tratar de empatar la creciente demanda por cocaína que les llega de Estados Unidos, de Europa y de Australia. Y en esta, literalmente, guerra de expansión, se han encontrado que Ecuador es una suerte de gran premio. ¿Por qué? Por su ubicación estratégica. Ecuador está en medio de dos de los grandes productores de coca, Colombia y Perú. Y entonces, por eso, la presencia de los narcoterroristas mexicanos en Ecuador, de acuerdo a lo que está, así lo cabecea el diario Wall Street Journal en su portada. Una que aparece en el Financial Times. Resulta que Dinamarca está denunciando que de manera encubierta, ciudadanos estadounidenses están llevando a cabo operaciones de influencia para tratar de incidir en el ánimo, en los deseos y hasta en las preferencias electorales de los ciudadanos de Groenlandia. ¿Y quiénes son estos ciudadanos americanos que están haciendo estas operaciones de encubiertas? Pues todos son simpatizantes de Donald Trump. Ya ve que Donald Trump ha estado, pues ya no le diría que medio en serio, medio en broma, sino pues francamente en serio, poniendo sobre la mesa la idea de que quiere conquistar Groenlandia y quiere quitarle Groenlandia a Dinamarca. Al grado de que el ministro de Exteriores de Dinamarca ya ha citado que actores extranjeros están tratando de influir en el futuro de Groenlandia y que este tipo de esfuerzos son inaceptables. De hecho, convocó al encargado de negocios de Estados Unidos en Dinamarca a la Cancillería para exigirle una explicación de lo que está sucediendo. Así las cosas en las tierras del frío. Obviamente reconocen este canto, ¿no? Es el canto del famoso Rafiki, del Rey León. Bueno, resulta que hay una actriz sudafricana, Shidi Manye, que este 31 de agosto va a tener su último show en el papel de Rafiki en Broadway, en la producción del Rey León, que lleva 30 años en Broadway. ¿Sabe cuántas veces ha interpretado el papel en escena? 9,000. Shidi Manye ha hecho 9,000 funciones como Rafiki. Ella es sudafricana. Le cambió la vida este papel porque gracias a lo que ha ganado en Broadway, ella empezó con el Rey León en Toronto y se incorporó pocos años después a la producción en Broadway. Y nadie ha durado tanto en un papel en el Rey León como ella. Y gracias a esto, pues le pudo pagar la escuela, por ejemplo, a sus sobrinas en Sudáfrica, etcétera, etcétera. Es una historia fascinante y además un ícono teatral que nos da pretexto en pleno viernes para con esto quitarnos la mirada del hombre. El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las Cosas.
2:49 PM, la información en W Radio. En este momento se realiza la votación de la nueva mesa directiva que va a encabezar Laura Itzel Castillo. Ya depositó su voto, pues el que se va, Gerardo Fernández Noroña. Y después, pues ya la fue a abrazar y fue también ahí a hacerse presente. Mientras el escándalo sigue también. ¿Por qué? Porque hay protestas justamente en esta casa de los 12 millones. Luis Alberto Beltrán, muy buena tarde, cuéntanos.
Arely, muy buenas tardes. Integrantes de Bienes Comunales de Tepoztlán se manifestaron afuera de la casa del senador Gerardo Fernández Noroña y anunciaron que procederán legalmente por presuntas irregularidades en la compra de dicha propiedad. Rubén Tapia, vocero de los comuneros, advirtió que el legislador morenista usufructa una propiedad que no le corresponde, además de que el predio de más de 1,200 metros carece de escrituras y es una propiedad comunal que no se puede vender si no es por medio de asamblea. Hasta aquí el reporte.
Muchísimas gracias, Luis Alberto. Buena tarde.
Muy buena tarde.
El periodista Jorge Orozco, investigador del portal MX y quien destapó el escándalo de la casa de los 12 millones de Fernández Noroña, habló en W Radio y asegura que hasta hoy el senador pues no ha podido explicar el origen de sus recursos, ni tampoco le salen las cuentas, sobre todo, pues lo único que va haciendo es que a partir de cada explicación deja dudas.
¿Con quién pidió el dinero? Si se la pidió prestado a algún amigo, algún empresario, si es alguna institución bancaria, porque aparte,
claro.
Si fuera una institución bancaria, como es una persona pública que recibe el dinero del gobierno, el banco está obligado a notificar al SAT y a la porque es difícil, pues no es tan fácil para un funcionario público. Y la segunda irregularidad que tiene este predio es, pues ahorita hace ratito fueron unos comuneros en Morelos, en Tepoztlán, ya a protestar, están instalados afuera de la casa de Gerardo Fernández Noroña, ¿no? Y esos comuneros lo que están reclamando es que dicen que la tierra es comunal en Tepoztlán, que no se puede comprar ni vender, ¿no? Que tiene que pasar por el comité que tienen ellos para que se aprueben las compras y las ventas, ¿no? Y que dicen que Fernández Noroña no hizo nada del proceso.
El escritor y analista Rafael Pérez Gay asegura que el escándalo de Morena los exhibe, lo del pleito es la anécdota y que solo pone en perspectiva que al interior del partido en Morena pues hay fracturas.
Nos habla de que dentro de Morena hay pequeñas venganzas que se van cumpliendo y esta ha sido una de ellas dentro del sainete lamentable que hemos visto, tanto en las majaderías como también, hay que decirlo, en la forma indebida en que Alejandro Moreno se hizo del PRI indebidamente. Entonces, estamos en un momento de vergüenza política, pero también en un momento que revela la baja calidad de estos políticos que hoy agrupa el partido Morena, la baja calidad moral, la baja calidad intelectual con que fueron recogiendo en el carretón de la basura.
En Sinaloa, Andrea Dorantes, muy buena tarde, cuéntanos.
¿Qué tal, Arely? Te cuento que en la explanada de Palacio de Gobierno, madres buscadoras visibilizaron las miles de desapariciones que se han registrado durante la guerra entre facciones criminales que ha sufrido la entidad en el último año. Con zapatos, ropa y fichas de búsqueda de personas desaparecidas, el colectivo Sabuesos Guerreras expuso el dolor que enfrentan miles de familias por la ausencia de sus seres queridos. Según María Isabel Cruz Bernal, la líder del colectivo, de septiembre del 2024, cuando inició la pugna entre grupos delincuenciales a las fecha, alrededor de 2,800 personas han sido desaparecidas en Sinaloa. Esto fue lo que dijo.
Nosotros tenemos una cifra de 2,800 personas desaparecidas, que varía mucho de lo de la fiscal, pero precisamente eso, ¿no? Tenemos los que no denuncian por miedo, porque son amenazados, mas sin embargo quieren que quede registro. Nuestro trabajo ahí consiste en coadyuvar con la fiscalía para que pongan esa denuncia.
El gobernador Rubén Rocha Moya se acercó a la exposición y les manifestó que las autoridades están realizando esfuerzos para enfrentar este problema. Por otra parte, Arely, te cuento que hace aproximadamente una hora se registró una balacera en la unidad de servicios estatales ubicada en Culiacán. Según informó la Secretaría de Seguridad Pública, un hombre iba a ser privado de la libertad afuera de ese lugar, pero la víctima logró escapar. Al correr fue atacado a balazos y alcanzó a refugiarse en los baños del edificio del registro civil. Tras el incidente se activó los protocolos de seguridad, evacuando el edificio y solicitando la intervención de las autoridades. Esta es la información.
Muchísimas gracias, Andrea. Muy buena tarde.
Buena tarde.
Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Arely.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Con esto llegamos al final de este programa impresentable del Duende. Que tenga un buen fin de semana.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Arely Paz, muchísimas gracias y muy buen provecho.
Gracias, coman rico.
A nombre de todos los que hacemos este programa, soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes. Nos escuchamos el lunes en punto de la una. Ya saben cómo se pone.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la una de la tarde por W.
ya saben cómo se pone.